El Club Deportivo de Extremadura sigue ganando, le costó, pero venció el pasado domingo al Trujillo 2-0, lo hemos venido comentando, con los goles de cabeza de Pardo y Javi Bernal. Un Extremadura bastante espeso en la primera parte, también es lógico después de todas las emociones vividas tiempo atrás. Y en la segunda parte, sobre todo con la entrada de Diego Díaz, que fue un auténtico cañón y desequilibró por su banda, cambió por completo el partido. El Extremadura, que se ha situado pues en la tabla tercero, tiene por delante a Diocesano y al líder, que el líder no frena, es el Jaraíz, que ganó también este pasado fin de semana. Hay algo importante, un detalle a tener en cuenta, y es que el Extremadura, a tener en cuenta a día de hoy, es que el Extremadura ha superado al Badajoz en la tabla, le ha superado en un punto. Vamos a comenzar la tertulia, como siempre, con Ángel Gutiérrez y Antonio del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, no viste el partido, ¿no?
No, no pude ver el partido, estaba viendo un partido de segunda red y...
O sea, que te
no.
interesa más la segunda red que el Club Deportivo Extremadura, ¿no?
Bueno, al final veo mucho fútbol, vi también el Mérida, entonces intento ver siempre de varias categorías porque siempre me gusta ver tipo de fútbol en cada una y estar preparado para cuando llegue y llamen a la puerta.
Bueno, también te hemos visto por el palco del Francisco de la Era, ¿no?
Sí, bueno, el Francisco de la Era... Es uno de los partidos que siempre me apunto en la agenda para ir a verlo. Entonces, bueno, esta semana he preferido ver otro partido y ya está.
Antonio, tú y yo sí vimos el partido y hubo en algún momento en el que viste que corría peligro el triunfo de la Extremadura, 0-0 al descanso.
Bueno, los primeros 45 minutos, como bien dice, fue espeso... Fue totalmente espeso, ¿no? El juego de la Extremadura.
Fue un truño gordo.
¿Eh? Un truño bastante gordo. No se transmitía apenas. No se crearon casi ocasiones. Un par de acercamientos importantes y nada más. Bien es cierto que, a diferencia de otros partidos tiempo atrás, el rival estaba totalmente controlado, ¿no? No te generaba nada, ¿no? O sea, veías casi imposible que el Trujillo te metiera algún gol, ¿no? Tú no eras capaz de meterle mano. Pero bueno, por lo menos no veías peligrar tu portería. Y todos, pues, en la cabeza teníamos que en la segunda parte entrar a Diego, ¿no? Ya de por sí no nos explicábamos por qué no jugaba, ¿no? Pero bueno, teníamos esa bala de decir, bueno, pues en la segunda parte saldrá Diego y a ver si le da una marcha más, una vuelta de tuerca más y así fue, ¿no? Luego ya en la segunda parte se solventó. La primera parte muy espesa, la circulación lenta, hasta yo creo que aunque sea hasta en un puesto que es central, pero la baja de Tala, que le da mucha viveza al juego, que saca el balón con mucha...
La pareja de centrales, perdona, Pardo y Alex Murillo, porque tampoco estaba Cidoncha, que estaba malo.
Sí, pues Tala le da una salida de balón muy limpia al Extremadura, que rompe líneas, se planta en centro del campo muchas veces y pues el Extremadura circuló muy lento el balón y prácticamente no generó nada. Luego ya la segunda parte fue un giro radical. O sea, yo creo que en tercera debe haber muy pocos partidos que un futbolista en 45 minutos genera, o sea, da cuatro asistencias de gol, aunque dos fueron anulados. Uno yo creo que era correcto, pero cuatro asistencias de gol. Fuerza tres tarjetas amarillas, casi una expulsión. Se fabricó un par de jugadas que pudieron terminar en gol.
Si marca la última jugada esa, ya se corona. Una jugada espectacular.
Yo creo que es difícil en tercera que en 45 minutos un futbolista genere lo que generó Diego. Bueno, por suerte lo tenemos y bueno, no nos explicamos mucho el por qué no salió titular, más allá de que lo que comentó Zizki en rueda de prensa, que es que los jugadores estaban a buen nivel, los de su puesto. Yo, sí, muy bien, estará muy bien, muy buen nivel, pero hay jugadores y jugadores, ¿no? Yo no entiendo
eso. Sí, lo que pasa, a ver... Viene de un tiempo que ha estado lesionado, aunque había entrado ya en los últimos partidos. Pero una cosa que dijo Ángel en la última tertulia, y creo que tiene razón, que Zizki, como le funcione bien un 11, Ángel no sí. lo cambia así como así.
Sí,
¿no?
Sí, yo eso lo veo muy bien, pero entonces vamos a ver si Lamine ahora es titular cuando vuelva de la lesión o no lo es. O sea, es que vamos a ver, es que hay jugadores y jugadores. Yo eso te lo entiendo o te lo compro, por ejemplo, si ahora Alex Murillo hace un buen partido y al central que sustituye, pues... lo quedas en el banquillo un par de partidos, vale. O te lo compro, si yo qué sé, si Manuel Alcázar hace dos partidos sensacionales y a lo mejor pues Musa pues está un poco en el banquillo, pero yo es que eso no se puede comprar, es el jugador más diferencial del Extremadura y probablemente de la categoría, o sea, en fin, que es que
Yo creo que fue un poco por inercia, ¿no? Es decir,
no lo sé.
Del todo no estaría recuperado, sí. No estaría todavía a ritmo en el partido que jugó la Extremadura.
Son las respuestas...
En Pueblo Nuevo...
Respuestas tópicas y típicas que los entrenadores aquí que tenemos a Ángel, ¿no? Como luego la pregunta que se le hizo y contestó, ¿no? Los 22 jugadores... todos indistintamente pueden jugar, ¿no? Sí, todos pueden jugar, pero unos más que otros, ¿no? Pues, pero bueno, en definitiva, digo, lo tenemos aquí, hizo una gran segunda parte y nos solventó con la ayuda de los compañeros. También hablaremos de Bernal, que hizo una muy buena segunda parte.
Y un gran gol,
con más ocasiones, con muy bien los 45 minutos que jugó, o vamos, los 40 minutos, y se solventó el partido y ya está, ya por otro, ¿no?
Es el máximo goleador, creo, del equipo. En todas las competiciones, ¿no?
Sí, creo que lleva 6 goles.
Creo que lleva, ¿no?
6-7 goles lleva, sí.
Y es un futbolista que no está jugando titular. No está participando desde inicio prácticamente en casi ningún partido. Con lo cual también
Bernal.
Tenemos que poner en valor de que es un futbolista que con los pocos minutos que está teniendo está metiendo goles. Que lleva una... Lleva una cifra que, bueno, él me parece, no sé si metió 15 goles en Diocesano, 15-16.
No, en Diocesano metió 23 goles.
O 23. Entonces, estamos hablando de que, bueno, que esa cifra está ahí.
Algunos goles muy importantes, como el del empate ante el Cieza. Uh-huh.
Entonces, estamos hablando de que un futbolista que, bueno, que esperemos que coja el ritmo que tiene que coger y que al final sea importante también. Como dice Ziski, los 22 son importantes, pero bueno, al final siempre en tus equipos tienes... jugadores que son intocables, por así decirlo, que son jugadores en los que confías muchísimo y en los que te pueden resolver un partido, como es Diego. Diego tiene que jugar, porque si está bien, tiene que jugar. Eso está claro, yo creo que todo el mundo lo sabe, yo creo que Ziki también lo sabe, pero bueno, al final a lo mejor...
Diego en el cacereño no era titular, ¿no?
Tenía fase, pero bueno, también tenía fase en la red, ¿no?
Claro, por eso digo que posiblemente... Haya gente que tenga ahí la idea de que este jugador es un jugador revulsivo, pero claro, estamos hablando de tercera división, claro. Donde es posiblemente el mejor futbolista. Claro.
Sí, por lo menos el mejor extremo seguramente sea de la categoría, además que ha jugado siempre en categoría superior, casi siempre, y lo ha hecho bastante bien. El año pasado hizo una gran temporada en el cacereño de segunda red, que te encuentras ya... equipos mucho más preparados que en tercera. En tercera, pues al final salió la segunda parte y, como vosotros bien decís, pues demostró que es de otra categoría y lo puso al servicio del equipo y bueno, le dio la claridad del uno contra uno que necesita.
Bueno, lo cierto es que, como venimos contando, a Ziski le han funcionado bien las cosas con un 11 modelo, un 11 tipo, y ha seguido apostando por él. Pero claro, es muy diferente, al hilo de lo que dice Ángel, es muy diferente tener a Diego Díaz y a Bernal que tener, por ejemplo, a Callejón y a Rubén Cabeza arriba. Es completamente diferente, porque Diego Díaz lo tienes, entre otras cosas, no solamente para desequilibrar, sino para centrar, que centra, por cierto, de escándalo. Y tendrás que tener un rematador tipo Bernal, ¿no?
Totalmente. Lo que comentaba antes Ángel, de que era el máximo goleador Bernal ahora mismo, habiendo jugado bastante poco, pues es importante que este jugador se enganche, pues porque es un buen rematador. Si es que los goles que ha metido básicamente son de delantero, o sea, de delantero centro, ¿no? Entonces... podrá haber estado mejor, peor, más en forma, menos en forma, teniendo también una lesión entre medio, pero teniendo un futbolista como Diego en banda, el tener un delantero grande que vaya bien de cabeza, que remate bien, pues es un lujo que el Extremadura debe aprovechar, ¿no? Sobre todo en casa, cuando dominas mucho más el juego, ¿no? A lo mejor fuera de casa, no te digo yo que dominas menos, el rival te deja un poquito más de espacio y a lo mejor otro tipo de jugador más bajito, más rápido, más habilidoso, pues puede también tener su chance, ¿no? Pero en casa, donde dominas, donde el rival está en su campo con las dos líneas muy pegadas y muy atrás, pues es fundamental tener un delantero de las características de Bernal, que ojalá se enganche y entre en racha, ¿no?
¿Castuera es un partido para tener a Diego Díaz de inicio y tener a Bernal?
A ver, Diego Díaz tiene que... Si está bien, tiene que jugar de inicio siempre. Da igual el campo donde...
Pero en ese campo es difícil marcharse del oponente.
En ese campo vamos a ver un partido como puede ser como el de Calamonte. Viste, estuvimos allí presencialmente y viste que el bote a Diego, hubo dos o tres cambios de orientación que le botó el balón antes y no fue capaz de controlarla. Entonces son partidos complicados porque el balón te llega a banda y te llega mal y tienes que controlar, tienes que dar dos o tres toques antes de poder encarar al rival, con lo cual pueden llegar a las ayudas defensivamente el Castuera, y entonces bueno, es otro tipo de partido. Ahí el lateral derecho me parece que está jugando Juanjo Neiva, que lo tuve yo en División de Honor entrenando también, y es un futbolista también que es agresivo, es rápido, va a tener también complicado irse de ese tipo de jugador porque también es buen defensor.
O sea, para centrar y acumular gente dentro del área, ¿no?
Sí, tienes que meter dentro del área mucha gente porque al final, para intentar provocar que no te lleguen también a los dos contra uno en banda. Si al final tú no haces que la defensa esté pendiente de tu delantero, pues estarás más pendiente de hacer una cobertura al lateral. Otra cosa es que tengas a dos delanteros en zona de remate. A ver cómo va él a hacer la cobertura del central, cómo la hacen. Entonces, al final, eso lo tiene que hacer, tiene que hundir al Castuera y meter muchos balones al área, porque el Castuera, bueno, no está haciendo mala temporada, pero al final.
Pero tampoco, tienes, buena,
que
so, tampoco
tienes,
buena.
Tienes que someterlo, no puedes estar como un calamonte, jugando un partido, madurando un partido, sí, por así
es
decirlo.
¿Es la diferencia madurar o no el partido?
Claro. Yo creo que Ziki eso sí lo ha inculcado, y el equipo, bueno, aunque esta semana me comentáis que no, pero bueno, todas las semanas anteriores el equipo ha salido con presión alta, con una energía grande, y bueno, esperemos que no sea efecto gaseosa, que se quede aquí y que siga perdurando mucho más en el tiempo.
El césped debe estar mal, ¿eh? Porque leía esta mañana que ya tienen autorizado el cambio de césped después de 15 años, o sea que me decía en prensa que está ya en un estado no lamentable, pero sí en un estado, lo que decía Ángel, que será casi goma más que césped.
O sea, que es,
¿no?,
un campo de césped artificial.
Sí.
Pero tiene 15 años ya.
15 años. No, es que ya está aprobado. No sé en qué momento del año.
Y van a poner otro de césped artificial.
Ya, obviamente, venía económicamente mucho más barato porque ya está hecha la base y ya he cambiado uno por otro. Pero que ya está aprobado, ya está licitado y la empresa que lo va a hacer el cambio. No sé cuándo lo harán, si durante la temporada o a final de temporada, pero que ya está aprobado, con lo cual el campo debe estar pues tipo calamonte, ¿no? Muy muy pelado, muy muy gastado y el balón pues será pues difícil de controlar, pero hay que ganar en esos campos, y si el Extremadura no especula y va desde el principio del partido, pues tendrá más opciones, ¿no?
No va a jugar Miguel Núñez por sanción, ¿eh?
Sí, tenía cuatro tarjetas, este partido cumplió Tala, también nos vienen dos partidos aparte de este de Castuera, dos partidos difíciles,
Azuaga y
Diocesano. Entonces, bueno, ha caído en este, a lo mejor no cae en este, hubiera caído en Azuaga o contra el Diocesano. Bueno, en fin, jugarán, entendemos, Musa y Manu Alcázar y a ver qué tal.
Hay que ver cómo ha cambiado Ángel Azuaga. Acuérdate que estuviste tú con el presidente de la Azuaga, precisamente en Llerena, viendo el Llerena en Extremadura, y aquel día habían ganado, creo que al Montijo.
Habían ganado al Montijo.
Y habían sacado la cabeza, pero luego, vamos, se han metido con los mismos puntos que el Extremadura arriba, ¿eh?
Sí, empezaron muy mal, pero
perdieron en Badajoz, que también es normal.
En Badajoz empezaron ganando.
Pero perdieron.
Empezaron ganando, que estuve yo también viendo ese partido, y allí hicieron una buena primera parte, lo que pasa que al final, pues, la mentalidad de cuando tú te pones por delante ante un gran rival, que te vas echando para atrás, no que el rival te estaba echando para atrás, es que te estabas echando tú para atrás. Y entonces, pues, concedes muchos balones al área, teniendo a Alex Alegría arriba.
Un gol
pues,
fuera de juego de Alex Alegría o al borde de entonces, fuera de juego de Alex Alegría.
Al final, pues, no consigue la victoria allí, pero estuvo cerca y tiene un gran equipo, tiene buenos jugadores que han pasado por aquí por la Extremadura, que los conocemos bien. Yo a ese equipo lo he visto ya tres veces y creo que es un rival
que, por cierto,
va a ser una buena prueba de fuego cuando venga Azuaga aquí a Almendralejo a jugar.
A priori va a ser el mejor equipo que pase por Almendralejo hasta ese día, ¿no? Porque no,
que la Extremadura tan solo había jugado, no, corrígeme, no sé si creo que este era su quinto partido en casa o su cuarto, o sea, es que ha jugado poquísimos partidos en casa. Con el tema este de los cuatro fuera que jugó, creo que tan solo ha jugado, no sé si este ha sido el cuarto.
Uno,
o el
dos, tres, cuarto, el quinto.
El quinto partido, claro, ha jugado muy poco en casa y por jugó cuatro seguidos fuera de casa, ¿no? Entonces, va a ser el mejor rival que va a pasar dentro hasta la fecha.
Ganó en Llerena, ganó en Arroyo, perdió en Jaraíz y empató en Badajoz. Y ahí echaron a Cidoncha.
Ajá.
y luego le ganó al Puebla y le ganó al Pueblo Nuevo y le ha ganado al Trujillo, y no encajando,
sí,
o sea, los últimos cuatro partidos no han encajado,
junto con el Badajoz el menos goleado con 5 goles de la categoría, ¿no? Lleva cuatro partidos creo con la portería cero. ¿Y
qué me decís, perdona, Antonio, de esto, ¿eh? Tengo aquí sobreimpresionado las últimas cuatro jornadas del Badajoz. Empate, empate, victoria, empate. O sea que ha sacado 6 de 12.
Y sobre todo, más que los empates, que también, es que ni en Puebla fueron muy superiores.
3 de 12.
No, ganó.
Ah,
ganó.
Vale, porque ganó.
3 empates y una victoria.
Ni siquiera en Puebla fueron muy superiores. O sea, hasta el Puebla tuvo sus opciones. O sea, que ya no es más que los resultados, es que han empatado porque tenían que empatar. Vamos, que no es que haya sido cuestión de suerte o cuestión de que el rival han sometido al rival. No, han sido empates porque no les ha dado para más, ¿no? En fin.
Ese es el tema, es que decir, oye, que todos pensamos que el Badajoz va a luchar con el Extremadura hasta el final, pero es que de momento no le da para más.
Ángel lo ha comentado, y los dos, este partido, por ejemplo, solo ha hecho dos cambios, que ha sido Dani Cordero, un chaval recién salido de juveniles, y Jairo, que creo que es juvenil.
Jairo juvenil.
Esos han sido los dos cambios de Jairo, por darles alegría, al minuto 70 o 75, y Dani Cordero por Alex Herrera.
Ahora tiene, claro, de los próximos cuatro partidos, tres en casa.
Sí, ahora tiene un calendario bastante dulce.
Hay que verlo. Que se acabe. Efectivamente, veremos qué pasa, porque este equipo está cogido con pinzas, no tiene efectivos y no tiene entrenador. Desde mi punto de vista, Oliver no es entrenador.
No tiene, es un aficionado que está haciendo ejercicio de entrenador, digamos, ¿no? Aunque tenga más ideas que algún aficionado.
Delegado también fue, ¿no?
Pero no un entrenador propiamente dicho, con experiencia, con que haya vivido situaciones de distinto ámbito, digamos, dentro de un terreno de juego, ¿no? Que haya tenido que haya vivido partidos muy defensivos del rival, muy ofensivos, en campos de césped, en campos, ¿no?, que domine mucho registro, ¿no? Esa experiencia no la ha tenido. De hecho, yo creo que es su primer equipo, ¿no? Como director de orquesta. Ha estado de segundo de Marrero, creo, ¿no?
Estuvo de delegado de Marrero.
Pero claro, la experiencia que pudiera tener otro entrenador más consolidado, pues obviamente él no la tiene, ¿no? Nosotros, ojalá siga él, ¿no? No sabemos cómo terminará esto.
¿Vosotros creéis, como ha dicho, que el Badajoz no va a firmar?
Sí, el Badajoz tiene que firmar.
Yo creo que va a firmar. Lo que pasa es que al final me parece que hasta una buena táctica el decir que no vas a firmar, pero yo entiendo que sí, que firmará, mejor o peor, de más calidad o de menos, pero
el
firmará,
Badajoz,
¿no?
El Badajoz, si queréis, hacemos aquí ahora una porra, tiene que firmar de 4 a 5 jugadores.
Tiene, otra cosa es que lo haga, ¿no?
No, que lo que lo va a hacer, que lo tiene que hacer si quiere optar a intentar subirle de categoría. Ya no te estoy quedando, no te estoy diciendo ni quedar primero. Si quiere intentar estar en play-off y por jugar el play-off y tener opciones, tiene que firmar de 4 a 5 futbolistas. Si no, no va a llegar, va a llegar, es imposible. Ahora ya está habiendo exigencias y ya los equipos ya te conocen más, las segundas vueltas son incluso un poco más difíciles, aunque este tipo de equipos suelen hacer las mejores porque llevan más rodaje, entrenan mucho más, llevan un fondo físico mucho más que los otros rivales, pero ya te digo que tiene que firmar sí o sí. Si quieres dar un cambio a algunos partidos, es que también a lo mejor ser entrenador del Badajoz es muy difícil. Yo no me quería poner el pellejo de él porque no puedes cambiar los partidos. Porque es que lo que tienes en el banquillo, miras para el lado y dices, ¿cómo cambio el partido? Y es imposible.
Bueno, Extremadura sacó ayer a Musa y a Diego, por ejemplo.
Entonces, eso, ese fondo del armario que siempre hemos hablado del Extremadura, pues aunque no tengan todos el gran nivel que pueden tener algunos jugadores, algunos compañeros, pero te da un nivel óptimo para poder intentar cambiar el partido. Porque si no, lo que no puedes sacar es laterales de extremo. Al final eso te penaliza mucho y haces que el equipo se debilite.
¿Y vosotros pensáis que el Extremadura va a fichar?
Bueno, yo no sé si va a fichar o no. Yo, mi opinión...
¿Tú ficharías?
Yo ficharía. O sea, mi opinión es que sí debería fichar. Porque lo que hemos comentado, después de jugar 6 jornadas miércoles y domingo, ha llegado vivo, vamos, vivo. me refiero en una buena situación en la tabla.
Más que vivo.
Más que vivo, no te puedes dejar de escapar esta oportunidad, ¿no? De retocar la plantilla, ¿no? De darle ese plus, ¿no? En las posiciones que está un poquito más escaso que se puede retocar, ¿no? La situación es distinta. El Badajoz tiene plazas libres. Tiene tres fichas libres senior y otras dos o tres, y otras tres o cuatro sub-23. El Extremadura no tiene ficha senior libre. Es distinto, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. De hecho, yo creo que...
El Extremadura tiene 22 jugadores, ¿no?
22.
16 más 6.
Podría tener 16 más 9. Más 9, sub-23. Bueno. Tiene 6, no ha ocupado todas las plazas. También es un poco... Es difícil porque no hay sub-23 de un gran nivel, ¿no? Pero el Badajoz tiene 13 más 5. O sea, tiene... hueco para 4 sub-23 y hueco para 3 senior. A mí me sorprende que el Badajoz no haya fichado ya.
El Badajoz puede firmar ya cualquier jugador.
Porque el Badajoz...
Porque tiene abierto la plantilla.
Tú puedes firmar en cualquier momento y algún jugador libre que estuviera sin equipo, porque el Badajoz se juega, todo se juega en la vida en cualquier partido. Pero es que tiene unos primeros 5 o 6 partidos en enero que son brutales, todos fuera de casa. O sea, va Castuera, Azuaga, Llerena... Reciba a Diocesano, va a Jaraí, todo eso es en enero. O sea que si te pones a firmar un 20 o 21 de enero o un 20 o 25 de enero, esos partidos se los ha perdido, los refuerzos que tenga. A mí me sorprende que el Badajoz, al menos uno o dos futbolistas, no los haya firmado ya. O sea, ya para que estén ya compitiendo.
Bueno, al final te parece que te estás ahorrando, ya no es un mes, es que creo que te ahorras casi dos. Porque sí, si lo firmas en el mercado de invierno, te ahorras dos meses prácticamente, porque tienes el parón de Navidad.
Claro, y entonces, el tema económico también premia. Pero
eso yo creo que ahora firmar un jugador y pagarle 7 meses no es lo mismo que pagarle 5. Entonces...
El Badajoz no está sobrado.
No sé cómo estará económicamente, si están al día o no están al día, pero que estoy seguro que van a firmar, porque si quieren ser competitivos tienen que firmar, si no, no... No lo van a hacer, no te va a poder llegar. Y eso que estás teniendo suerte, que no se te está lesionando Bermúdez, que no se te está lesionando Jorge Barba, que Alex Alegría está jugando. Y eso al final pues va a ser complicado mantenerlo todos los partidos, al nivel que tiene que estar. En todas las temporadas siempre hay bajones de los jugadores, siempre tiene que haber algún altibajo en algún momento en la temporada. Es muy difícil mantener un ritmo tan alto en todos los partidos. Entonces... Tienen que estar ya incluso mirando. Yo creo que estarán preparando, estarán mirando, porque ahora es el momento de ir mirando a jugadores para intentar reforzar la plantilla en donde se necesite.
¿Y el Extremadura para ti, Ángel, tiene que fichar? ¿Ficharías?
A ver, yo firmaría también. Yo firmaría. Pero al final, pues bueno, creo que quedan 4 partidos hasta el parón. No sé si recuerdo bien. Estos 4 partidos pues va a decir si hay una necesidad muy muy grande de firmar 2 o de firmar 4. Es decir, puede ser que a lo mejor con 2 futbolistas le des un toque a la plantilla diferente, o se tienen que ir a cuatro jugadores.
Lo que pasa es que hay una cuestión emocional aquí, ¿no? No sé hasta qué punto...
Claro, por eso tú has preguntado lo que haríamos, pero no sabemos si lo harán
es que no estamos
o no se
hablando,
harán, claro.
Si me dices uno, pero yo te tienes que cargar a uno, porque, claro, sub-23 es muy difícil tener jugadores sub-23 de calidad fichado. Tiene
es,
que
muy
ser,
difícil,
es muy difícil.
Muy difícil. Muy difícil si tenga que dar una circunstancia que a lo mejor no esté jugando en un segunda ref, como por ejemplo el año pasado aprovechó el Llerenense con el delantero... ¿Cómo se llama? Víctor, ¿no?
Sí. Una cesión.
De algún
filial o de algún jugador que quieran... Que juegue partidos en tercera división y ya está. Y al final, pues... Ahora ya...
Pero
pues...
que lo que estamos diciendo, para que se enteren los oyentes, es que si el Extremadura se plantea fichar un jugador mayor de 23 años, tiene que desprenderse de uno mayor de 23 años.
Totalmente. Pero... Con los sub-23 no había problema. O sea, tú consigues a cualquier futbolista de Lucas Murcia que no esté jugando y no hay que prescindir de nadie, digamos. Sería lo ideal, ¿eh? Encontrar a ese sub-23 de nivel que te refuerce para... Claro,
bueno,
que te
Ángel seguro que tiene alguno ahí en cartera.
¿Eh?
Que Ángel, claro. Que seguro que tiene alguno en cartera, que le pregunten a Ángel. Que tiene buena relación con Manuel Mosquera. Seguro que Manuel alguna conversación habrá mantenido ya con Ángel. Quedan 4 partidos antes del parón. Castuera Extremadura, Extremadura Zuaga, Diocesano Extremadura y Extremadura Moralo. Pues
sí, sí.
Son...
Difíciles. Sí, sí. Un calendario... es lo que comentaba Ángel, ¿no? Que estos 4 partidos te van a poner también un poco el escenario, ¿no? De cara a enero, ¿no? Si tú ganas los 4, obviamente no es lo mismo que saques un 6 de 12, ¿no?
Tú ganas los cuatro es porque la plantilla ha rendido un gran nivel, sí, y a lo mejor en vez de firmar a cuatro jugadores firmas a un delantero, firmas a un sub-23, un delantero,
o un senior y un sub-23, en fin.
Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la situación en la que llegues al final del año.
Básicamente lo que tú comentabas, el punto está en el tema emocional, ¿no? De que el club ha arrancado hace dos años con unos jugadores desde el principio, porque sí está claro los jugadores que apenas están contando o que cuentan muy poco. O sea, si no hubiera ese componente emocional, todo el mundo tendría claro que jugadores, por desgracia, el fútbol es así, cuentan con muy poco o casi ningún minuto, ¿no?
Algunos de ellos están desde el principio y además son de aquí.
Claro, claro. Por eso el componente emocional es lo que hace que se generen esas dudas. Yo obviamente que tengo clarísimo que estos cuatro partidos van a marcar si van a ser a lo mejor un senior y un sub-23 o tres seniors, porque te vayas a la final de la primera vuelta a seis puntos del diocesano, por ejemplo, que puede pasar. Esperemos que no, yo creo que no, pero claro, eso te lo va a marcar bastante. O si ganas los cuatro partidos con los enfrentamientos que hay, puedes terminar líder. Tío, pues si terminas líder, a lo mejor tienes un retoque. En fin, que estos cuatro partidos yo creo que también van a marcar un poco el devenir en el tema de la plantilla, ¿no?
¿Algo más que comentar? Nada, el partido es el domingo a las 12, uh-huh. Castuera, Extremadura. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.